un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra nueva emisión para Tras la noticia hoy, febrero 25 del año 2020, dándole la bienvenida a todos los que a esta hora de 3 a 4 de la tarde están en sintonía con nosotros, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Hoy en la asistencia técnica, Tony y Simón. Bueno, indudablemente mañana va a ser un día aciago para José Daniel Ferrer. Va a ser juzgado. Hay un operativo alrededor de líderes y miembros de un PACO, justamente para tratar de impedir, ¿no?, que puedan estar en los alrededores del lugar donde se va a llevar a cabo este juicio, que tiene algo muy singular, con el cual quiero hablar con mi querido analista político y amigo Andrés Alburquerque, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Andrés.
Muchas gracias, Cari. La bienvenida también tú y tus oyentes en Cuba.
Bien, esto tiene algo muy singular porque es la primera vez que la Junta Militar Cubana se decide a satanizar de una forma tan terrible, fusilar moralmente por televisión inclusive a un opositor que perteneció al grupo de los 75, que está en licencia extrapenal, que tiene pues un perfil internacional bastante alto con su organización UNFACU, que por cierto está prácticamente conformada por personas de pueblo, cubanos de a pie, muchos de ellos de la raza negra. Están en Oriente, en Palmarito, pero al mismo tiempo hay algo que me llama la atención, y es que indudablemente al tiempo que esto se produce, pues el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, ha emitido una carta, ¿no?, muy fuerte, donde urge en el día de ayer a su homólogo cubano Rodríguez Parrilla liberar inmediatamente al opositor José Daniel Ferrer por el bien del pueblo cubano y la mejora de la nación. Esto también ha sido emitido por organismos de defensa de derechos humanos, Amnistía Internacional, en fin. Dame tu visión sobre por qué este ensañamiento con este hombre, qué le significa a ellos, y que yo presiento que esta causa no va a ser política, de acuerdo a todo lo que se ha ido desarrollando alrededor de ese perfil que quieren mostrarle al pueblo de Cuba, ¿no? A través de la televisión, lo muestran como un delincuente, una persona violenta. ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira, Cari, primero que todo es importante que tu audiencia en Cuba, después de 61 años de lavado de cerebro, en su enorme mayoría no sabe cómo funcionan los procesos legales y penales en ninguna parte del mundo. Conoce lo que ocurre allí. No es culpa de ellos, pero es la realidad. Entonces me voy a permitir robarte dos minutos para explicarle que en el mundo normal, y no quiero con esto parecer paternalista, por Dios, pero en el mundo normal, como aquí vimos un violador como Harvey Weinstein, tuvo el derecho, violador reconocido, superacusado, tuvo el derecho de presentarse ante un juez, y este juez es, entre comillas, neutral. Nunca sabremos lo que un juez piensa, pero se le exige que sea neutral. Y el gobierno no es más que una parte, la parte acusadora. No es que posee todo el tinglado, sino es una parte la acusadora. Este señor Weinstein tuvo un equipo legal que incluso logró quitarle de encima tres o dos de los puntos de acusación, posiblemente los más graves. Y bueno, el proceso sigue, no siempre funciona, se cometen injusticias, pero no es ese apabullamiento del ser humano que ocurre en los países totalitarios, donde el gobierno es juez y parte, y ya sabemos que el destino de José Daniel Ferrer está decidido. Okay, eso quería como premisa para que tu público entendiera.
Tienes un muy buen punto, porque a veces yo creo que el mundo exterior, ¿no?, y no excluyo a nadie del mundo exterior, envía una serie de mensajes como si estuvieran hablando con un país democrático.
Correcto.
Como si estuvieran pidiéndole a un país democrático lo que no existe. En Cuba no hay separación de poderes. En Cuba el poder absoluto, y es más, el poder absoluto, ya cuando tú vas a un juicio, y lo digo por experiencia, sale de lo que es el Departamento de Seguridad del Estado. Antiguamente se le decía G2. O sea, ya sales condenado. El que va para el paredón, va para el paredón, sea o no culpable. Claro. Ya sea por convicción o por delitos que haya cometido de acuerdo al régimen. El que va a cumplir años ya saben los años que le tienen que echar. Pero dentro de lo que es el juicio, te puedo permitir, me licencio para decírtelo, el abogado que yo tuve defensor ante una tontería que dijo Flores Ibarra, le rebatió y lo sancionó a $100. $100 en aquella época, año 61, en la cabaña.
Dios mío.
Efectivamente, porque él lo había contradecido. Él lo volvió a contradecir y lo votó. Me quedé sin abogado.
Sí. Bueno, ese es el contexto que es importante que tus oyentes comprendan, que el mundo no es esa pesadilla, que eso es una pesadilla. Pero ahora, volviendo al tema. El régimen, si quisiera haber desaparecido a José Daniel, lo hubiera hecho ya. El régimen lo que está buscando con este acoso, porque no es otra cosa que acoso, a José Daniel, porque es la organización que más suena, pero además a todos los demás lo han hecho con el COCO y con los demás en menor medida.
Con el pueblo también, tú sabes.
Claro, pero en menor medida con los líderes. ¿Qué es lo que ellos quieren? En este momento, que tú y yo hemos hablado en tu programa muchas veces, que se sienten muy vulnerables, que no tienen complicidad en Washington, que la Unión Europea parece haberse exasperado porque es que ellos abusan demasiado hasta de sus aliados, que están en retirada en algunos lugares la izquierda de la Cuarta Internacional. Bueno, pues en este momento débil, donde el cubano parece haber empezado a perder el miedo, ellos no quieren a nadie que remotamente se pueda convertir en un líder en una situación vulnerable. ¿Y qué quieren hacer? Obligar a José Daniel a que tire la toalla y se largue. Esto es todo su juego, Cari, no hay otra cosa. Obligarlo a que se vaya, como a todos los demás que puedan tomar una posición de dirigencia.
Bueno, también agrégale a eso tan inteligentemente que tú has desarrollado. La temperatura ambiental de Cuba, en este momento yo diría que está al 100%, dada la escasez que existe, la falta de futuro, la complicidad de todos estos elementos que conforman ese desgobierno en vivir ellos bien. Pero aquí hay algo que me llama la atención y que quiero compartir contigo, porque es que yo veo que el mundo se sigue complicitando. En este momento, el ministro cubano de Relaciones Exteriores dice en Ginebra que reitera su compromiso con todos los derechos humanos. Caramba, esto es como que una pesadilla que no termina nunca. Mira que se ha ido a Ginebra, durante años fue condenada Cuba en Ginebra, se preparaban dossiers, se mostraban las pruebas, 16 años consecutivamente condenados, se nombró un relator, jamás lo dejaron entrar. Pero bueno, claro, hoy Cuba reiteró su compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos sin selectividad. Mira tú qué palabrita. Manipulación política, súbele la parada,
claro.
Doble rasero, se acabó el mundo.
Sí.
En el segmento de alto nivel de la 43 sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde está buscando un asiento. Dame tu criterio sobre esto.
Imagínate, y perdonen la crueldad, que me perdone tu audiencia la crueldad de la ironía que voy a lanzar ahora, pero poner a la Junta Militar de La Habana y a sus sicarios en un asiento en la Comisión de Derechos Humanos es como poner a un pedófilo encargado de un child care o de un círculo infantil, como se llama.
O al lobo cuidando ovejas.
Vaya, es increíble. Pero ahora, fíjate cómo siempre responden, porque es que no aprenden y no cambian los métodos. Pompeo le manda una carta abierta. Como tú dices, es una carta dura, pero una carta dura dentro de los parámetros y los
rasgos. Pero una forma indudablemente de dejarle saber que Estados Unidos, porque él representa a Estados Unidos, es como un acta de advertencia. Mira, esta situación te puede crear más problemas. O sea, está correcto, pero es un ejercicio en el vacío, digo yo, con respeto de el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Pompeo, porque Cuba no es un país donde la legalidad se haya hecho, ¿cómo te puedo decir?, un eco rotundo y, no. y resuene y existe un habeas corpus. Este hombre lleva 100 días donde ha sido sometido a tortura, donde ha sido sometido a falta de visita, donde lo han mantenido como un animal encerrado.
Sí, Cari, pero hay una cosa. Todo eso es cierto, tú y yo lo sabemos mucho, pero acuérdate que la diplomacia se hace universal. Entonces, Pompeo, para dar determinados pasos, tiene que cumplir determinados requisitos. En términos de relaciones internacionales, no es proponible, no es permisible que una nación tome una decisión unilateral o haga una condena sin haber llamado antes a capítulo a los perpetradores. Eso fue lo que hizo ya Pompeo, y te repito, la carta es dura, pero cumple con las normas diplomáticas. Ahí no hay insulto, no hay intromisión. Sin embargo, mira la respuesta de Bruno Rodríguez Parrilla. Un tuit, él se quiere parecer a Donald Trump, parece. Yo no lo sé, él no se da cuenta que las cosas no se pueden
copiar. No, ahora todos. Mira que sí, lo criticaron.
Ahora todos de pronto están imitando. Entonces saca un tuit donde nos habla de los homeless, que son los que no tienen casa, de los afroamericanos. Yo quiero que tú me digas qué tiene.
Y lo ha repetido ayer... Lo ha repetido y hoy lo reiteró nuevamente. Le dijo a Mike Pompeo, le respondió directamente que se ocupara de los homeless, de los negros norteamericanos, de la violencia que existe en las calles, como si Cuba fuera coser y cantar.
No, pero además, es que ese no es la Secretaría de Pompeo. Pompeo no es Homeland Security ni Asuntos Sociales, lo de él es Relaciones Exteriores. Número uno, está fuera del lugar la observación. Número dos, yo tengo noticias para el señor Parrilla. En este país, tú y yo, en Facebook, porque también te veo, denunciamos cada vez que hay un problema con un afroamericano, cada vez que hay un problema en un barrio pobre, denunciamos al partido, denunciamos al otro, porque y nadie nos viene a buscar a las 4 de la mañana. Pero además, esos problemas y las violaciones que se puedan cometer no constituyen una política de Estado, como es el caso de Cuba. José Daniel Ferrer no es un error jurídico que puede ocurrir en cualquier país. Es una meditada, calculada y ponderada estrategia de la
Junta Militar de La Habana. Además es una consecuencia, José Daniel Ferrer, es una consecuencia del abuso contra la ciudadanía.
Exacto.
Porque indudablemente acciones tienen que tener reacciones.
Correcto.
José Daniel Ferrer no es un extraterrestre. Es un cubano de a pie que ve lo que pasa en el pueblo donde vive, que tomó decisiones firmante del proyecto Varela, que pedía hasta un plebiscito, y desde luego, indudablemente, fue uno de los presos del grupo de los 75. O sea, no estamos hablando de una persona que se improvisó ayer, no, yo quiero mañana crear aquí un conflicto, no, es la consecuencia de 61 años de violaciones.
Sí, claro, además no se trata de delincuencia, se trata de reclamar, pero te repito, no se puede comparar los problemas, errores, abusos y todo tipo de irregularidades, que me consta que tú lo denuncias y yo también, en Facebook y donde podamos, que se puedan cometer en el mundo normal, que son lamentables y lo sabemos, con la política de Estado de un puñado de vejetes que hace 61 años están violando físicamente al pueblo cubano. No tiene comparación. Como se dice en México, siempre te lo digo, ya estuvo. Es hora que empiezan a rendir cuenta y que la comunidad internacional abandone esta actitud paternalista, que en el fondo es racista, porque lo que tú oyes cuando alguna de esta gente, yo tuve el privilegio de vivir en Europa por muchos años, y lo que te decían, sí, aquello es una opresión, pero hay algunos pueblos que merecen una mano dura. Fíjate cómo estos paternalistas burgueses temerosos quieren que otros se sacrifiquen por sus sueños, ¿te das cuenta? Entonces tienen este rasero. En el fondo, esto ocurre mucho en el caso cubano. Ellos
pero mira,
piensan que para
darle espacio a estos elementos dentro de estos organismos internacionales lleva las fatales consecuencias de que ellos van allí a labor de cabildeo. Ellos no van, dicen que no hay doble rasero, que quieren defender los derechos humanos, hablan de desarme. Vamos, ya se les olvidaron las armas azucaradas, el misil que se tiró no sé dónde y apareció en Cuba, en fin, detalles y detalles. Pero vamos más allá, van a cabildeo, mira, habló del bloqueo, habló de las medidas punitivas de Trump, pero fue muy interesante porque dialogó directamente con el director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Te suena, no?
Sí, cómo no.
Adhanom. Hombre, indudablemente, la Organización Mundial de la Salud está estrechamente relacionada con el tema de los médicos cubanos y sabotear la cooperación médica de la isla, postura con la que Washington priva de asistencia de calidad a millones de seres humanos en el mundo, dice Bruno, pero no agrega que la Organización Panamericana de la Salud, adscrita a la Organización Mundial, estaba en contubernio con la trata de médicos y esclavos en el mundo entero hasta que soltó la bomba Bolsonaro.
Claro, claro, esto es un gran negocio. Recordemos que muchas veces inmigración, salud, todo esto es un negocio de algunos. Y tenemos que hacernos la autocrítica que del lado nuestro en Occidente hay más de 2 o 3 millonarios que se cansaron de la competencia y han optado por la vía rápida, es decir, apoyar a la Cuarta Internacional, a los comunistas y a los narcotraficantes en la esperanza de que cuando ellos cojan el poder, ellos van a ser los únicos ricos. Pobrecitos, no saben que van a ser las primeras víctimas.
Definitivamente, todo el que cree en el canto de sirena, y tristemente es un canto de sirena que está tomando muchos adeptos, pero bueno... Eso sería tema para otro programa. Sí. También habló, sí, desde luego, preocupante. La víspera intervino además en la conferencia de desarme, en la cual instó a la comunidad internacional a trabajar sin descanso por el desarme general y completo, especialmente el nuclear. Dame tu última opinión sobre este tema.
Bueno, si no estoy errado, hace unos días, Rusia extendió un crédito a la Junta de La Habana para que renovara su parque militar y además otras cosas de ferrocarriles. Okay, eso no tiene problema, pero lo fundamental es para que renovara su parque militar. Bueno, si aboga por el desarme, ¿cómo es posible que no teniendo recursos se endeude más en búsqueda militar? Es obvio que ellos saben que en una guerra con Estados Unidos duran 36 horas. Esa reconstrucción, ese rearme no es de cara al enemigo yanqui, entre comillas, es de cara a seguir chantajeando las frágiles democracias latinoamericanas que por años han cedido a la acción del Calígula tropical primero y ahora del hermano enfermizo. Esa es la realidad. Con ese chantaje militar es que ellos logran votos en la OEA, votos aquí, votos allá, y la otra mano que tienen es reclutar a la gente descaradamente.
Bueno, yo son continuidad. Gracias al Albuquerque por siempre mantenernos con tus criterios aquí en Tras la Noticia. Hasta la próxima, vamos a ver qué ocurre mañana con esta nueva saga en la que nos encontramos ahora con José Daniel Ferrer. Y me voy precisamente a otro estado de represión que se produjo en el día de ayer contra el dirigente del Movimiento Democracia en Cuba, José Díaz Silva, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Díaz Silva, ¿cómo estás?
Sí, bueno, en el día de hoy, por lo menos, está un poco tranquilo, todo bien, sí.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer? Porque tengo entendido que te liberaron a las 6 de la tarde y te detuvieron a las 8 de la mañana. Todo esto, me imagino que sería de cara, ¿no?, a lo que fue la fecha del 24 de febrero.
Sí, claro, el 24 de febrero es un día que recuerda a todos los cubanos, no solamente los opositores. Todos los cubanos recuerdan ese día porque eso fue un asesinato cobarde, miserable, que cometió la dictadura, principalmente Fidel Castro, que bueno, ya por suerte ya desapareció. Bueno, en el día de ayer amanecieron toda la sede de nuestra organización sitiada. Yo saliendo de la casa a las 8 de la mañana, ya la seguridad del Estado estaba allá afuera, se me tiraron ahí, me detuvieron y me llevaron para la PNR de Marianao. Ahí en la PNR de Marianao me sacaron solamente una vez, para un cuarto en esa policía, y fue para llevarme las dos opciones que tienen ellos contra mi persona, y bueno, con muchos líderes de la oposición aquí en Cuba, que es, me voy del país definitivamente o voy preso. Ellos lo saben porque se lo hemos dejado bien dicho, que voy preso porque yo de mi país no me voy, yo de mi tierra no me voy, yo me voy a morir aquí con mis hermanos en esto. Aparte de eso, que tengo un compromiso con el pueblo de Cuba y no voy a traicionarle a este pueblo, como no lo van a traicionar muchos líderes que hoy están todavía aquí en nuestra lucha. Bueno, a las 6 de la tarde me montaron una patrulla y me llevaron para la casa. Eso está en allá en Boyero. Pero aparte de la represión que cometieron conmigo en el día de ayer, hubieron otras represiones, como es el caso de Nancy Quiñones González, delegada de nuestra organización de ahí de Santiago de las Vegas. Bueno, a Nancy se le metieron dentro de la casa a las 12:30 p.m, le registraron, le llevaron todo lo que tenía que ver con papeles, con discos, con todas estas cosas que tenía que ver con la oposición. Todo eso se lo llevaron, lo echaron ahí en un saco y se lo llevaron. Dentro de esto se llevaron más de 2,000 firmas que estábamos recogiendo nosotros hacía meses, un trabajo de hacía meses, la casi 2,000 firmas del proyecto que estamos nosotros recogiendo, las 50,000 firmas que te estipula la Constitución de la República, ¿no? Se llevaron todas estas firmas. Bueno, cuando la liberaron con 2,000 pesos de multa. No se sabe por qué cosa es la multa, pero nosotros sabemos que a ellos se le ocurre, te dicen, ponerte una multa de 2,000 pesos, de 30, de 150, y te la ponen. Tenemos el caso de Anay Penalba Subí también, que bueno, fueron allá a su casa, le llevaron, la cogieron para la estación de policía de Calabazal, y ahí en Calabazal le impusieron una multa también de 2,000 pesos. Anay trabaja en un trabajo particular, en una casa particular, cuenta propista de esto, y bueno, ese día ella no trabajaba. Fueron allí a la casa donde ella trabajaba y le metieron miedo a esta familia para que la botara de su casa. Bueno, esta familia la mandó a buscar en horas de la tarde y le dijo: Anay, tú no puedes trabajar con nosotros.
José Díaz Silva, permíteme mantener en la línea telefónica. Tengo necesidad de hacer una pequeña pausa. Quiero continuar contigo para que me sigas relatando la ola de arresto que hubo ayer contra los delegados del movimiento Democracia en Cuba. Voy a una pausa, regreso de inmediato.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Y sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Entre nosotros.
Amigos, una buena noticia. El niño, hoy ya joven, Adrián Martín, cuyas facultades para el canto y cuyos serios problemas de salud conmovieron a España e Hispanoamérica y lo convirtieron en una celebridad, nos ha concedido una entrevista desde su hogar en Málaga y no queremos que ustedes se la pierdan. Adrián estará con nosotros y sus padres el próximo viernes 28 de febrero, invitándonos una vez más a pintarlo todo color esperanza.
Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí, y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Alright, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y de vuelta ya en nuestra segunda media hora, nos encontramos con José Díaz Silva narrándonos un día más, un día aciago de represión y de violencia, de arrestos, de multa contra opositores pacíficos. Adelante, José, continúa.
Sí, te estaba diciendo que, bueno, esta delegada, Nay Penas Basuí, vivía de ese trabajo, ¿no? Porque ella tiene dos hijos, tiene un hijo que tiene problemas psiquiátricos y, bueno, allí fueron a su centro de trabajo allí y entonces amenazaron a esta familia la llamó y le dijo, usted no puede trabajar más con nosotros, y bueno, la botó de allí, porque claro, cada cual de esta familia tienen que cuidarse porque saben de lo que es capaz el régimen.
Ella trabajaba para un cuenta propista.
Sí, trabajaba para un cuenta propista, entonces ahí ganaba, le daban 50 pesos, 60 pesos, y bueno, de eso vivía, y bueno, ahí trataron de chantajearla a esta familia, y bueno, esta familia se vio obligada y la botó de ahí. Bueno, tenemos el caso también de Lázaro Cárdenas Hernández, que es el delegado de Guanabacoa, que lo fueron a buscar a su centro de trabajo, porque él es inspector de guagua, lo fueron a buscar ahí, lo llevaron para la estación de policía de Guanabacoa, y bueno, ahí estuvo, lo soltaron, eso fue como a las 10 de la mañana, y lo soltaron a las 4 de la tarde, y así ha sido.
Una pregunta, perdóname, en algún momento, y esto desde luego, perdóname mi ignorancia, yo sé que ellos no dan explicaciones, ¿le dijeron a ustedes por qué los estaban arrestando?
Sí, mira, a todo, en el caso mío, bueno, a mí me arrestan porque yo tengo que abandonar el país definitivamente, porque ellos no van a permitir más nada, más oposición. Pero en el caso de los activistas, yo soy el presidente de esta organización, ellos les prohíben a ellos de que participen, de que vayan a mi casa o tengan relación con la lucha que llevamos a cabo nosotros. Entonces, cuando le imponen una multa o toman una medida de esta, como botarlo del trabajo, llevarlo por una estación de policía y meterlo en un registro de estos arbitrarios, lo hacen para eso, para que no participen, no vayan más a mi casa y se alejen de la oposición. Es el motivo por lo que hacen. No hay otro motivo. Es por ser opositores, y entonces ellos quieren que no sean opositores. Pero ellos se equivocaron con mi persona, con mi familia y con todos estos delegados que tenemos, porque ya todos estos delegados están probados, y lo que están haciendo, la oposición que están haciendo es pacífica, y le están haciendo dentro de Cuba, y tenemos el caso
ustedes
de...
Ustedes están recogiendo sí. firmas para una campaña que pide la Constitución para cambiar leyes y decretos, ¿como cuáles? Dame uno o dos ejemplos.
Sí, mira, la Constitución te estipula, son 50.000, ¿no? Antiguamente eran 10.000 que el proyecto Varela la recogió, pero nosotros queremos cambiar, vamos a ponerlo, una de las cosas que nosotros queremos elegir a nuestro propio presidente, nosotros queremos elegir al presidente de Cuba, no que nos lo pongan así como está impuesto Miguel Díaz-Canel, una de las cosas principales, y que nosotros tengamos derecho dentro del gobierno, que ahora no lo tenemos porque aquí existe un solo partido, es el Partido Comunista, que es el que ellos reconocen. Bueno, nosotros queremos que se reconozcan otros partidos como los hay, ¿no? La variedad de partidos que hay, que eso existe en el mundo entero. Bueno, esta firma teníamos, bueno, como te decía, ya casi un año y dos meses recogiendo esta firma, teníamos, se han llevado más de 3.000 firmas, porque en esta ocasión, el día de ayer, se llevaron casi 2.000, pero el 8 de noviembre del 2019, cuando se metieron en mi casa, también me llevaron una cantidad de firmas, se llevaron en aquella ocasión 1.200 o 1.300, que esta firma están, la denuncia está hecha, la fiscalía está hecha dirigida a Miguel Díaz-Canel, está hecha dirigida a la fiscal general de la República. Esto que estamos hablando, no es que lo estamos hablando y denunciando al mundo, no, esto se está denunciado en toda esta fiscalía, a todos los organismos principales de aquí de Cuba, está hecho en la mayoría de la fiscalía de aquí de La Habana municipal, está hecha esta denuncia, como mismo vamos a hacer esta que sucedió ayer en casa de Nancy Quiñones González, porque eso es un trabajo que hicimos nosotros, y la parte que es un trabajo está dentro de la Constitución, ¿no? Como tenemos el derecho nosotros de reunirnos, manifestarnos y expresarnos, eso es un derecho constitucional, eso no es una cosa que nosotros la hemos inventado, eso lo inventaron ellos, lo pusieron en la Constitución y nosotros lo que le estamos ejerciendo. Y bueno, por ejercer este derecho, mira lo que está pasando, nos imponen multas de 2.000, de 4.000, de 150, de 30, de lo que se le ocurra a ellos. Nos dan golpiza, todas las detenciones estas son arbitrarias. En estos momentos nosotros estamos viviendo aquí dentro de Cuba un infierno, no sabemos si es que lo más seguro es que el régimen sabe, se ve perdido, porque ahí hay un pueblo que ellos saben que no le van a aguantar ni una más, y eso se está viendo por las redes sociales, cuando la policía va y detiene a un cubano arbitrariamente y quiere tomar una medida arbitraria, como el cubano se le enfrenta porque sabe que son medidas arbitrarias. Pero nosotros, en el caso de nosotros, activistas de los derechos humanos, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Mañana es un día que la maniobra esta, el cobarde miserable que le quieren hacer a nuestro hermano José Daniel Ferrer, ¿no? Que lo quieren presentar a juicio. Y bueno, mañana va a ser un día que ni se sabe cuántas detenciones van a haber y cuántas casas van a estar sitiadas, y ni se sabe, porque a lo mejor va a haber a través del país, por ejercer un derecho, ¿no? Y por reclamar algo que ellos no tenían que haberle hecho, la detención de José Daniel, que ya lleva ya más de 4 meses en prisión de esta. Sabemos que esto lo hacen porque ellos tienen miedo. Como está José Daniel, bueno, yo estoy amenazado de que me van a mandar para una prisión, las damas de blanco están amenazadas, muchos activistas y líderes de la oposición están amenazados y están esperando, porque saben de que esto es un sistema que, como se ve herido, es capaz de hacer cualquier cosa, Cari. Cualquier cosa ellos son capaces de hacer.
Pero y tenemos no es que, al tanto y al pendiente, ¿no? Tanto contigo como con otros opositores dentro de Cuba, del desarrollo del juicio de José Daniel mañana, las consecuencias y, desde luego, en qué va a finalizar todo este fusilamiento moral que le han hecho a través de la televisión, y que, desde luego, no es más que una forma de crearle una nueva causa que no creo que vaya a ser de corte político. Muchísimas gracias, José Díaz Silva, del Movimiento Democracia Dentro de Cuba. Me voy ahora con José Remón, ex funcionario de Texas, porque hay unas declaraciones tan interesantes del ministro cubano de Comunicaciones, José Luis Perdomo Dilatela, que afirmó en el espacio de la mesa redonda que solo se disminuirán las tarifas de Internet y de la telefonía móvil cuando se cree más capacidad de acceso.
Sí, indudablemente las declaraciones de Perdomo son lamentables, muy parecidas a cuando Alarcón dijo eso de que los aviones se congestionarían en el aire.
Había que poner semáforo en el cielo.
Ajá. Bueno, si la red cubana no puede absorber determinado tráfico, no es más que responsabilidad de ellos mismos, que o la han diseñado mal o la tienen mal funcionando, porque son los únicos responsables de proveer el servicio, son los únicos que lo dan, y entonces no, esto es una excusa infantil, porque tienen acceso a tecnología. O sea, los chinos, que son los principales suministradores de Texas, tienen tecnología de vanguardia, inclusive todo el mundo sabe que los chinos tienen tecnología 5G, que inclusive se está prohibiendo en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, por las implicaciones para la seguridad de los países que tiene que los chinos suministren 5G. O sea, que en Cuba pueden tener todo eso. Lo que pasa es que no invierten adecuadamente, no diseñan adecuadamente. Y el propio ministro Perdomo lo dijo, cuando en una de sus partes dijo que Texas era una compañía revolucionaria, que obtenía ingresos y los repartía en otras actividades de que el gobierno estimara pertinente. Texas es una compañía dedicada, creada para obtener divisas, para recaudar divisas, y entonces controlada por el gobierno, totalmente es quien distribuye las ganancias que obtiene de Texas por todos los servicios que brinda, que dicho sea de paso, los cobran dólares, y él mismo lo dijo. O sea, cada vez que usted le mande a alguien dinero a Cuba para que hable por teléfono, pues está fortaleciendo al régimen cubano. Esa es la gran realidad.
Bueno, él lo señaló, él dijo que Texas, como toda empresa cubana, tiene una vocación revolucionaria y que parte de las divisas que ingresa van a otros sectores de la economía que lo necesitan. O sea, en dos palabras, lo que yo te robo a ti no es para beneficio de la propia red, sino para otros proyectos que yo tengo, ¿no? Yo lo entiendo así.
Sí, sí, no, es que él mismo lo dice. Él mismo se contradice cuando hace esas declaraciones. Por una parte, que no, porque la red no está diseñada. Por otra parte, entonces hablan de que cuando hacen promociones para que la gente le mande más dinero, bueno, la red tiene que hacer un esfuerzo para soportar esas promociones que ellos hacen. O sea, se supone que en el momento que hay promoción hay más llamadas. Las redes o las soportan los tráficos o no los soportan. No es una cosa de que hoy sí y mañana no. Las redes, cuando están diseñadas para poder asimilar determinada cantidad de tráfico hasta un máximo, pues lo asimilan, y lo asimilan y brindan una calidad. Que no se excusen en esas respuestas, que son respuestas totalmente infantiles, que siguen obteniendo divisas, siguen obteniendo recursos en grandes cantidades, con estos precios elevados, que no los van a rebajar, por supuesto, porque claro, mientras se los paguen a ese precio, pues ellos siguen estimando.
No, el negocio de las recargas, indudablemente, para ellos es algo extraordinario. Otra de las joyas de la corona es que asegura que más de 6.5 millones de cubanos que residen en la isla acceden a Internet por diferentes vías. Esto es cierto.
Eso es incierto también, porque ellos lo que han hecho es priorizar algunas universidades, algunos centros de trabajo, las unidades militares y determinados sectores que ellos consideran imprescindibles, y entonces supuestamente esos tienen acceso así. Los servicios móviles, cuando se permitió el acceso a la Internet, que fue hace solo unos meses, no habían suficientes celulares para poder acceder a las condiciones de la red 4G. O sea que en menos de 8 meses no pueden haberse cambiado la mitad de los teléfonos cubanos que no podían acceder a Internet. Eso es otra falacia, esa es otra distracción porque no todo el mundo puede acceder a Internet. Aparte, con los precios, acceder a Internet una vez, ver algo y ya eres un eres una estadística, eres uno más que ya accedió a Internet. Internet significa mucho más, significa que tú puedas diariamente acceder a Internet, que tú puedas hacer uso de eso, que puedas hacer uso de los servicios, que te informes, que informes. O sea, es mucho más que el concepto que tienen ellos para divulgar y falsificar información, inclusive para organismos internacionales, para la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es a quien ellos les suministran muchos de esos datos.
No, ellos habían rebajado a 70 centavos de CUC la hora Internet vía Wi-Fi de manera permanente. Este es el anuncio de que eso ya se acabó.
Que eso sigue a eso, es que a 70 centavos es elevado el wifi, es súper elevado el precio ese, y el uso cuando van a usar para Internet igual. Entonces, no puedes excusarte en que se va a congestionar la red. Pero si se congestiona es que la diseñaste mal, volvemos a lo mismo. Y si no la diseñas bien, ¿qué quieres? Entonces hablan de financiamiento, porque siempre es la misma historia. Buscar que alguien le pague para comprar las cosas, ese es el otro problema.
Hay algo que me llama la atención, porque de acuerdo a varios medios, ¿no? La información le dio un reporte llamado Digital 2020, elaborado por agencias especializadas en social media como We Are Social, de conjunto de Hootsuite, que obtiene sus datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la cual se nutre de fuentes como el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. O sea, hay cubanos que sí tienen acceso verdaderamente a la Internet, pero no son los cubanos de pie.
No, indudablemente. Ha cambiado, No, hay que reconocer que ha habido cambios, ciertamente. Hay una tecnología más moderna, la 4G, que era una necesidad. El problema ese no es que era ineludible que tenían que llegar a eso. No es que si seguíamos o no seguíamos, tenían que hacerlo de todas maneras. Entonces, con los ingresos tan poderosos que están obteniendo, pues siguen cobrando caro y siguen dando informaciones de ese tipo, de que ya tienen 7 millones de usuarios que acceden a Internet. O sea, quiere decir eso que el 90%, ahorita ya el 90% de la población tiene acceso a Internet. Eso no se lo puede creer nadie.
Bueno, de acuerdo a estudios, ¿no?, realizados por el portal Cuba, 1.5 a 2 millones de usuarios se conectan regularmente a Internet desde un celular. A mí me parece que esta cifra está un poquitico elevada.
Están elevadas, vuelvo a decirle, es un número elevadísimo. Y si no, hay que ver, cuando se trata de hablar, siempre es llámame, mándame, no tienen recursos, esa es la gran realidad. Los recursos van desde los Estados Unidos, van desde otros países, para que puedan entonces hacer acceso a Internet. Eso no es acceder regularmente, eso es acceder ocasionalmente.
Bueno, y hay una queja muy grande, no sé, que tú me podrás aclarar, porque los que reciben recarga de Cuba, a veces la conexión es tan mala que la pierden y la pierden, y cuando ya logran establecerla, no les queda nada de la recarga, y por lo tanto apenas pueden hablar. ¿Eso una falta de recursos viables de lo que es el sistema en sí que está mal creado, o eso es un recurso viable para que haya más dinero en recarga?
Bueno, yo le aseguro que debe ser defectos de la red por una parte, porque esos son los defectos que tiene la red, que tiene mala calidad, y en muchos momentos las llamadas se caen, o se oyen bajito, o son ruidosas, no tienen esa calidad. Y la otra es que es una manera de mantener este ingreso a través de la remesa. Acuérdense que todos los teléfonos, todos los servicios, insisto, son prepagados. O sea, primero tiene que haber dinero en la cuenta antes de que puedan hablar.
Hombre, claro.
y lo, normalmente lo que sucede es que esos servicios prepagados tienen una duración limitada de un mes. Al mes tienes que volverlo a renovar, tienes que volver a mandar dinero para la recarga. Es un negocio extraordinario, es el mejor negocio que hay en Cuba.
Bueno, muchas gracias a usted, Ramón, exfuncionario de Texas, por ponernos en perspectiva de hasta dónde, pues bueno, primero fueron los aviones, ahora serían las redes que desaparecerían o se congestionarían o se saturarían, como recalcó por su parte Randy Alonso, director del programa y vocero del régimen de la tiranía cubana. Gracias, Ramón. Y ahora me voy aquí a la ciudad de Miami a hablar con el comisionado Manolo Reyes, porque en la tarde de ayer, en el día de ayer, se anunció en la ciudad de Miami, pues el concierto, primer concierto anticomunista que se llevará a cabo el día 11 de abril en el James L. Knight Center. Buenas tardes, comisionado, y bienvenido a Tras la Noticia en Radio Martí. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted cómo está?
Pues yo encantada de tenerlo. Hábleme de la importancia de este evento, de la importancia del anuncio. Me gustó el que fuera un concierto anticomunista, porque eso abarca el total general del daño que esa doctrina, más de 100 millones de víctimas, le ha causado al mundo entero. Mensaje que mandan ustedes al mundo con este primer concierto aquí en la ciudad de Miami.
Déjame decirte, Cari, que no había mejor lugar para celebrar ese concierto que la ciudad de Miami, que ha sido refugio de las víctimas del comunismo, tanto en Cuba como en Nicaragua, como Venezuela, como también cuando la guerrilla de El Salvador y cuando todos los problemas que ha causado esta maldita filosofía en todos los países del mundo. Fue una idea de Marcos y su esposa, que vinieron donde mí, me dijeron lo que estaba pasando, le dije, cuenten conmigo para todo. Se sumó el alcalde, se sumó el comisionado Carollo, y conseguimos que se pudiera realizar ahí en el James L. Knight Center, que es propiedad de la ciudad, donde lo estamos ayudándolo para con lo que son algunos de los gastos, que patrocinado por la ciudad de Miami, una resolución que presentamos y que pasó ahí en la ciudad.
Tiene grandes patrocinadores, varias emisoras de radio locales también y empresas privadas, ¿no?
Empresas privadas.
Y esto fue una idea de Frankie Marco. Yo entrevisté a Frankie, estaba verdaderamente emocionado con la respuesta, ¿no? Hasta ese momento, esto de ayer no había ocurrido. De los artistas, porque hay una playa de grandes artistas cubanos que se han comprometido hasta cancelar eventos para participar en este evento, que es el primer congreso anticomunista en Estados Unidos y se va a dar en la ciudad de Miami. ¿Cómo se sienten ustedes ante este apoyo generalizado?
Bueno, déjame decirte que para mí así es muy emotivo, porque tú sabes que todos somos víctimas y hemos pasado mucho y tenemos un gran desprecio hacia esa maldita filosofía, que lo único que trae es miseria, dolor, lágrimas y asesinatos, como tú bien dices, más de casi millones y cientos de millones de muertos. Pero también es, para mí, es algo como una respuesta sobre todo de los artistas cubanos, aquello que a la mentira y la farsa de lo que es el intercambio cultural. La mayoría de todos esos artistas cubanos que se han sumado a esta causa, ninguno de ellos les ha permitido cantar en su propia patria. Sin embargo, aquí hay personas que dicen que debemos de dejar que los artistas que son adeptos al régimen castrista y que no se esconden para declarar su simpatía, vengan aquí a la ciudad de Miami y que disfruten de los beneficios que ofrece una sociedad capitalista como esta, y para llevarse los dineros a Cuba y seguir alabando al régimen. Y por eso es que yo creo que ha habido esta reacción de tantos artistas cubanos, y también tenemos artistas venezolanos y nicaragüenses, que han dicho, estamos aquí presentes para demostrarle al mundo de que el arte, como dicen ellos, porque la mayor parte de los artistas que se presentan en todos los otros lugares, pues lo hacen, piensan que el socialismo, el comunismo, o que sea, no tienen una repulsa pública de lo que es este sistema. Y aquí le ha dado, esto le ha dado a todos esos artistas el medio para públicamente declarar que se oponen totalmente y tienen una gran repudian este sistema opresor que tantos años daño ha hecho en el mundo.
Muchísimas gracias, comisionado. Comisionado Manolo Reyes, hablándonos del primer concierto anticomunista en la ciudad de Miami. Primer concierto anticomunista en Estados Unidos. Vamos a ver qué responde la tiranía castrista. Muchas gracias, felicitaciones Manolo, como siempre al pie del cañón, sabemos de tu conducta irreversible contra ese régimen atroz a través de los años que has mantenido la misma sin moverte hacia un lado ni hacia el otro. Regresamos mañana, muy buenas tardes.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.